Buenas noches, bienvenidos. Continuando con el curso de Connie Méndez, hoy tenemos una clase que se llama La Ley de la Armonía. Así que vamos a empezar haciendo un poquito de armonía meditando, ¿les parece? Con esta pieza musical. Vamos a cerrar los ojos y tomar una respiración profunda y plena, pero suave. Y a centrarnos. Ubicamos nuestra conciencia en el aquí y en el ahora. Y la traemos para que perciba las sensaciones que ahora mismo te envuelven. La música, el aroma a incienso, el tacto de la ropa en tu piel, el peso de tu cuerpo en la silla, el roce del aire en tu cuerpo, el aire que entra y sale a través de tu nariz, que llena tus pulmones. Lleva toda tu atención a las sensaciones que ahora percibes y a través de ellas instaura una profunda calma y serenidad. Observas, percibes y todo está perfecto. Todo está en armonía perfecta. Identifica la armonía que ahora experimentas con tu naturaleza divina. En esa armonía eres tú mismo, eres tu yo divino. Afírmalo, sosténlo en tu conciencia. Respiras profundo y suave nuevamente y con esto vas concluyendo la meditación. Muy bien. La ley de la armonía por Connie Méndez, seguimos con ella. Bueno, esto es un artículo, está así a doble columna, porque esto salió en una de las revistas, de las nuestras, de Aditi. La imagen de final es el Cristo dentro de la llama triple, azul, dorado y rosa. Y bueno, vamos a ver qué dice Connie Méndez. Dice así: esta es la explicación mecánica de la ley de la armonía. mucho del cual ustedes conocen, pero todavía mucho de lo cual todavía no conocen. Ustedes saben que cada electrón en el universo está en movimiento. Ustedes saben que cada electrón en el universo está en movimiento. Eso lo explica una ley, la ley de vibración. Todo está en constante movimiento, todo vibra, por tanto todo tiene vida. Va unida una cosa a la otra. Si todo tiene movimiento, todo tiene vida. Esa vibración, ese movimiento es la vida. Luego viene la ley de ritmo, que habla de la forma en que se produce esa vibración. El ritmo dice cómo es esa vibración, con qué frecuencia, a qué velocidad. Eso habla de cómo se mueve esa vibración, pero en sí mismo ya siempre hay una vibración. A pesar de que una piedra, un árbol o un mueble parecen estar estáticos, cada átomo y cada electrón de los que integran esos átomos tienen en sus centros una luz. Esta luz es la llama triple de este foco de vida y está vibrando. O sea, el átomo tiene varios componentes. Los componentes más pequeñitos del átomo es lo que aquí Connie llama electrones. Vamos a ver que a veces el término no coincide exactamente con el de la ciencia. Nosotros vamos a usar electrón como la partícula más pequeña de vida que existe. Eso es el electrón para nosotros. Lo más chiquitito de vida que existe es el electrón. Ustedes saben que si te pones a descomponer cualquier parte de la materia, la descompones, llegas a un punto en que empieza a coincidir en todas las formas el electrón. Esa es la parte que coincide. Luego, la forma en que se van aglutinando hace que se formen átomos, luego mezclan de cierta manera, forman moléculas, se mezclan de cierta manera y forman tejidos, que se mezclan de cierta forma y forman órganos, y así sucesivamente. Pero si el órgano lo descomponemos en tejido, los tejidos en moléculas, las moléculas en átomos y los átomos en electrones, vemos que todo está formado por la misma forma de vida, por los mismos electrones. Incluso hay por ahí algunos científicos que dicen que los electrones que componen, los átomos que componen tu cuerpo, hace mucho tiempo, en algún momento, formaron parte de alguna estrella de las que vemos por ahí. Porque los electrones siempre han sido lo mismo. Nunca han sido creados, nunca han sido destruidos, porque es la energía básica que lo compone todo. Siempre la partícula básica ha existido, solo que ha sido transmutada una y otra vez. Se ha sumado a otros electrones conformando otras formas, luego se ha disgregado, ha vuelto a sumarse a otros electrones que han creado otras formas, se han vuelto a disgregar, pero siempre ha existido lo mismo. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Las partículas que ahora componen la manzana, se la come un animalito, el animalito, esas electrones forman parte ahora de su piel o de algún órgano de su cuerpo. Cuando ese animalito muere, se disgrega y pasa esos electrones a la tierra. De la tierra es absorbido por algunas plantas, que se la come otro animal, que a lo mejor sale volando y suelta un regalito por ahí y lo recoge otro. ¿Ustedes me entienden? Y así sucesivamente. Fíjense cómo eso va todo el rato moviéndose. Tú te tomas un vasito de agua que vino de alguna fuente, hay un montón de electrones ahí que entran a tu cuerpo, luego hace calor y tú sudas, te secas con una toalla y parte de esos electrones que estaban en el agua han pasado a la toalla, luego tú la pones en la lavadora y de la lavadora sale por el desagüe y llega no se sabe dónde, y a lo mejor una partícula de electrón que tú te bebiste aquí en la copa ahora le está cayendo en forma de lluvia a un chino en China. ¿Podría pasar? Porque está todo el rato moviéndose constantemente, esos electrones están constantemente moviéndose. Fíjense qué cosa más curiosa. Pero siempre, siempre, siempre es la misma energía. Y en el centro de esa energía, de ese átomo, de ese electrón mejor dicho, en el centro de ese electrón está la llama triple. O sea, está el punto energético, la central nuclear, la central energética que está dentro de cada electrón. Y eso es la llama triple, una llama triple minúscula, chiquitina. Como está la llama triple en nosotros, que somos una entidad energética, en la entidad energética más minúscula también hay una llama triple. De hecho, en cada entidad energética hay una llama triple. En cada animalito, también. En cada plantita, también. En cada atomito, también. En cada electrón, también. ¿Qué es la llama triple? Vamos a recordarlo. La llama triple es el fuego sagrado puro, alimentando, sustentando. Es la energía en sí misma que mantiene la vida, que es la vida en toda forma, con sus tres aspectos principales de esa vida para nuestro universo: azul, dorado y rosa, es decir, fuerza, poder, voluntad, el azul, entendimiento, sabiduría, inteligencia, el dorado, amor divino, cohesión, el rosa. Eso está en toda partícula de vida. En lo más centro, el corazón de cualquier vida es eso. Esta luz es la llama triple de este foco de vida y está vibrando, es la vida, por tanto está vibrando. El número de pulsaciones por segundo es lo que determina la rata vibratoria de cualquier cosa, la frecuencia vibratoria, eso es la rata, la frecuencia, la velocidad a la que se mueve, por eso dice el número de pulsaciones. Si pulsa muy lento, pues será una materia más densa, y si pulsa muy rápido, será una materia más sutil. Es una pulsación como la del corazón, ese es el ritmo. Se ve en nuestro corazón, se ve en la tierra, se ve en las mareas, se ve en toda partícula de vida también. De la misma forma que mi corazón tiene un latido, que tiene ese ritmo que ya nosotros conocemos, que dependiendo de tu estado de ánimo es más rápido o más lento, también cada electrón chiquitito tiene un latido como un corazón, igualito que un corazón. Y ese latido es la pulsación de esa llama triple. ¿Y dónde está la llama triple en nosotros? Precisamente en el corazón, donde está el latido, donde está la vibración. Ahí lo ven. La acción vibratoria muy lenta es lo que hace aparentar que una cosa esté, o sea, estática. Pero con los instrumentos modernos vemos un objeto tan amplificado que se puede ver su movimiento constante, fluctuando y emitiendo rayos de ondas luminosas, que es lo que llamamos radiación. Y todo tiene radiación. Lo que pasa es que si tiene demasiada radiación, es lo que llamamos, un componente tiene radioactividad y es negativo. Pero todo tiene, de hecho, todo tiene radiación. Volvemos a la copa. Los electrones que componen esta copa también están radiando luz y moviéndose. Es solamente un problema mío de percepción nuestro del ser humano el que no lo veamos y no lo percibimos, porque no estamos ajustados para percibirlo. Pero basta que tú cojas aquí un microscopio atómico como los que existen hoy día para que te des cuenta que no está quieta la copa. A ti te lo parece, pero no está quieta. Está en constante movimiento, todo el rato. Eso sí, el movimiento de los electrones en esta copa es más lento que en el aire. El aire también son electrones, pero están moviéndose más deprisa y además están más separados entre ellos. Y por eso a mí da la sensación de no poder tocarlo y de no poder ver a través. Pero es la única razón es esa, que se mueve más deprisa y que están más separados entre sí. En la copa están mucho más juntos, pero no están totalmente pegados, recuerden eso también. Lo que están es mucho más cercanos entre sí. Y vibran, tienen una frecuencia, una rata vibratoria más lenta. Eso es todo. Así que fíjense que es interesante que la materia, en todas sus componentes, en todas sus formas, no son sino grados de vibración de lo mismo, de la materia en sí, grados de vibración. Lo vemos muy bien, el ejemplo típico es el del agua. El agua en estado normal es estado líquido, pero si tú la congelas, los electrones que la componen comienzan a vibrar más lento y acercarse unos a otros, formando cristales de agua hasta que se cristaliza completamente. Esa misma agua puesta al fuego consigue que las partículas empiecen a girar más deprisa. El fuego acelera la vibración. Y esto místicamente también es así. El fuego divino acelera tu vibración. El fuego violeta acelera la vibración de tus átomos mentales, emocionales, físicos y etéricos. Y por eso el fuego violeta es tan útil en el sendero espiritual. Porque tú te pones a caldearte, como quien dice. Y empiezan a vibrar más deprisa. Como cuando colocas el agua al fuego, el calor, el fuego, hace que vibre más deprisa las partículas del agua y por eso se evapora. Es agua también, pero ya no la puedo ver ni tocar. ¿Por qué? Porque los electrones han empezado a girar tan deprisa que incluso flotan, se elevan, porque vibran más rápido. ¿Lo ven? En un individuo la acción vibratoria está determinada por un proceso mental y sensorio. En nosotros, ¿qué es lo que determina la acción vibratoria? Tu mente, tus sentimientos. Cada vez que tú piensas y sientes, estás haciendo que la vibración de tu cuerpo, de tu mente y de tus, bueno, de todos tus cuerpos, de tu cuerpo emocional también, vaya más deprisa o menos deprisa, se acelere o se desacelere, se vuelva más densa y pesada o más ligera y aérea. Esta forma pulsaciones de energía, es decir, el proceso mental y sensorio forma pulsaciones de energía, o sea, rayos de luz que atraviesan los cuerpos inferiores y que contienen un patrón que debe ser seguido o copiado por los electrones en su expresión individual. Tú, con tu conciencia, haces el molde y los electrones se ajustarán al molde, porque para eso se te dieron precisamente. O sea, algo así como que a ti se te dio la vida aquí en la Tierra con un monto de energía, una cantidad de energía que tú vas a usar en tu experimentación en la Tierra. Y esa energía se deja hacer. Esos electrones están calificados, a pesar de que es sustancia inteligente, ellos están calificados para que se dejen hacer por ti, para que tú te puedas adiestrar en eso. Así que tú haces el molde y ellos se ajustarán al molde. Y si tu molde es feo, ellos se ajustan al molde feo. Y si tu molde es perfecto, ellos se ajustarán al molde perfecto. ¿Cómo hacemos el molde? Mente, sentimientos. Y palabra, porque la palabra es la mente expresada, son los pensamientos expresados, o sea que es lo mismo. La conciencia imperfecta es lo que hace que un patrón imperfecto produzca vibraciones muy lentas. Los electrones son obedientes, lo estábamos diciendo. Es muy importante que entiendan que esos electrones son partículas vivas. Y cuando decimos viva, significa inteligentes, significa conscientes. El nivel de conciencia no lo sabemos, pero son conscientes. La conciencia está también en toda parte de vida, solo que en diferente desarrollo. La conciencia en un humano está más desarrollada que en un animal, pero en el animal también hay conciencia. Pero es que en la planta también hay conciencia. O por ejemplo, no tiene que haberla si cuando el sol se va moviendo los girasoles giran con ella. Nosotros decimos, es un proceso automático instintivo, ¿vale? Pero ahí hay conciencia, solo que una conciencia muy primitiva. Pero es conciencia también. Y todavía les voy a decir más, es que hay conciencia hasta en una piedra. Que tú no la entiendas es otra cosa, pero hay conciencia también en una piedra. Hay conciencia en todo. ¿Y por qué hay conciencia en todo? Porque es que resulta que la partícula más pequeña de vida, llamada electrón, es una entidad viva e inteligente y obediente, responsiva también. Esa es su característica principal, que es obediente, y tratan de adaptarse al patrón que se les impone. Por lo tanto, la frecuencia vibratoria de la persona es tan lenta que lo sitúa poco más o menos al nivel del animal, si no se desarrolla. El estudiante consciente, y subraya en esa palabra, consciente, o sea, sabiendo, conociendo, dándose cuenta de las cosas, llega a un punto en que tiene que imprescindiblemente dirigir conscientemente, vuelvo a decirlo, conscientemente el volumen y el movimiento de sus emociones. O sea, el patrón de energía para sus electrones obedientes con tal precisión como regula el dial de su radio, el termostato de su aire acondicionado, de su horno o de su nevera. Hasta ahora el ser humano ha pensado que no tiene control sobre lo que piensa y sobre lo que siente. Estamos aprendiendo a pensar que sí que lo tenemos, solo que hay que aprenderlo. Pero Connie, aquí va todavía más allá. Ella dice que el control debe ser tal que de la misma forma que tú coges un aparato de radio y con tu dedito ajustas, y hoy digitalmente todavía más, al milímetro ajustas el dial necesario para escuchar la emisora que tú quieres, o regulas el termostato a la temperatura exacta que tú quieres. Yo quiero 17,5 grados o 17,3 y medio, que con esa precisión aprenderemos, debemos llegar a aprender a regular tu emoción. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque tú tienes de repente un ataque de ira y tú dices, a ver, ¿cómo regulo yo esto para que se convierta en amor? O tú estás hundido de tristeza, a ver, ¿cómo regulo yo esto para que mi emoción no genere la vibración de la tristeza, que es un mal molde, muy mal molde para los electrones, sino que genere, pues, alegría? ¿Se dan cuenta? Pero debemos llegar a esa perfección. Eso significa ser un maestro. Eso es ser maestro de la sustancia y de la energía. Ese es el plan. Que te conviertas en un maestro de la sustancia y de la energía. ¿Y eso qué significa? Que tengas esa capacidad para regularlo al nivel que tú quieres. Que tú cojas esos electrones y le digas, quiero exactamente que me produzcan esto. Ni más ni menos. Ni nada distorsionado ni alejado de esta idea concreta que es la que yo quiero manifestar. Esa es la maestría que estamos tratando de alcanzar. Que quede bien clara la meta. Yo sé que está lejana, o parece que esté lejana, pero podemos definirla bien para saber exactamente qué es lo que queremos lograr. Así que cada vez que tú tratas de sobreponerte a un sentimiento negativo, tú estás aprendiendo a regular el termostato de tu mundo emocional, como quien dice. Y cada vez que lo consigas, estás un paso más cercano a ajustar efectivamente ese termostato exactamente como tú lo necesitas en cada caso y en cada momento. Eso sería la libertad absoluta, ¿no creen? Eso sería la libertad absoluta. Porque, ¿qué es lo que más nos encadena a nosotros? Nuestras respuestas emocionales condicionadas y automatizadas. Sí, yo no me quiero enfadar, pero me enfado. Yo no quiero sentir apego, pero lo quiero aquí. No me lo quiero desprender, lo quiero al lado mío. ¿Cómo sufro por eso? No eres libre, porque tu mundo emocional reacciona cuando tú no quieres que reaccione, o de la forma que tú no quieres que reaccione. También porque cuando quieres que reaccione, no lo hace. Quiero estudiar, ay, pero no tengo ganas. Te falta coger tu mundo emocional y hacer que te interese, porque el interés es una emoción, es un sentimiento. Te encantaría regular el termostato al punto en que haya motivación, ganas, interés. ¿Y dónde está? En la bulia, en la pereza. Entonces uno tiene que aprender a regularlo. Pero de hecho funciona así. Eso es lo interesante que podemos nosotros aprender. Vale que a lo mejor tú no lo controlas, lo controlamos bastante, pero no totalmente. Vale que tú entiendas que no tienes ese control, pero sin embargo puedes entender que funciona así, que de hecho funciona así. Generalmente el hombre, cuando se despierta por la mañana, recorre el cuadro normal de sus días, recuerda todo lo que tiene que hacer y lo recuerda con variedad de emociones. De apuro, de ira, de impaciencia, de sentimentalismo. La madre siente y vibra emotivamente con todos los problemas de los hijos, el hombre de negocios con todos los problemas de su empresa, cada uno con su propio patrón. Y desde ese mismo momento comienza un patrón de emociones violentas, de cambios, convulsiones, todos incontrolados, incesantes, instantáneos, automáticos. Apunten que es especialmente importante tener en cuenta esto las primeras horas del día, porque suelen condicionar el resto del día. Sobre todo las dos primeras horas del día, son como la infancia de ese día, son fundamentales. Uno debe cuidar muchísimo las dos primeras horas de tu día. Aquí está diciendo, te despiertas y estás pensando todo lo que tienes que hacer, todo lo que no sé qué, y ya está. Ya ese día ya lo tienes apurado, estresado, perdido. Uno debe acostumbrarse a posponer todo eso para un poquito más tarde. Lo prioritario ahora es despertarme tranquilamente y en armonía, porque yo estoy buscando prioritariamente el control de mi mundo mental, emocional, etérico y físico, porque estoy adiestrándome hacia la maestría. Y lo demás tendría que estar supeditado a esto. Yo no soy un empresario que de vez en cuando estudia. Yo no soy el padre de familia que de vez en cuando estudia. Así no debería ser. Debería ser. Yo soy el estudiante que tiene que trabajar también. Soy el estudiante que también es padre de familia. Eso era lo que se refería el Maestro Jesús cuando decía, primero busca el reino de Dios y lo demás vendrá después, por añadidura. No está diciendo que niegues lo demás, ¿eh? Tampoco es ese extremo fanático. No es eso. Es que tú le des la prioridad adecuada. Además, es que si lo haces, luego el trabajo sale mejor. Y luego tu papel como padre también sale mejor. Porque mantienes la armonía y a través de la armonía todo lo demás fluye mucho mejor. Para regular la temperatura de su oficina o de su dormitorio, el hombre ajusta con sumo cuidado el termostato para que le produzca un clima agradable. Cómodo, igual y sabroso, ni demasiado frío ni demasiado caluroso. Equilibrio. Pero en el clima de su vida, toda prefiere gobernarla de acuerdo con el incentivo de cada momento o la provocación de cada cosa que vaya llegando. Ahora me insulta, ahora me altero. Ahora escucho una música melodiosa, ahora me relajo. Ahora el tráfico está denso, ahora me vuelvo a alterar. Ahora veo una película romántica y lloro. Y así andamos todo el rato, para arriba, para abajo, para aquí, para allá, sube, baja, quita, para. ¿Qué pasa con eso? Que el cuerpo emocional está todo el rato en movimiento. Ya lo decía el Santo Aulus. Decía que lo cotidiano es que en un lapso de solo 8 horas el ser humano pasa por 100 estados emocionales. ¿Saben lo que son 100 estados emocionales en 8 horas? Luego nos quejamos de estar cansados. Si estamos corriendo todo el rato, pero con el cuerpo emocional. Si nos pegásemos ese movimiento corriendo, no aguantaríamos. Estaríamos agotados. Piensen si tenemos tanta energía que emocionalmente hacemos un trabajo inmenso, claro, innecesario. Es un desperdicio. Pero esa es la razón por la que muchas veces nos sentimos agotados, por la que muchas veces tenemos tristeza o tenemos falta de ganas de vivir, ganas de hacer las cosas, porque estamos agotados, realmente estamos muy cansados, sobre todo en el tipo de vida occidental, moderno. A lo mejor aquí en Canarias nos salvamos un poco, y por eso nos llaman aplatanado, pero bienvenido sea el aplatanamiento este, porque hace falta parar un poco el ritmo. Como dice la Madre María, si hace falta hagan menos cosas, pero mantengan la armonía, por favor. Porque si les falta la armonía, lo demás no lo pueden tener, no fluye, no tiene dónde quedarse. Intenta entrar y tú mismo lo rebotas con tu movimiento. Los electrones no pueden adaptarse a ese capricho, dice. Lo que se les impone son impulsos electrónicos y el desorden es espantoso. Se descontrolan todos los sistemas del organismo y de la vida entera del individuo, sean el sistema económico, el de la salud propia o el de los seres más allegados, el del orden mental, el del carácter o humor propio y el de los hijos, el comportamiento del servicio, de los compañeros de trabajo, de las amistades, de los empleados, del coche, de los teléfonos, de todas las dependencias. Todos son sistemas que dependen de nuestros patrones electrónicos y que gobiernan nuestras vidas y nuestros mundos. Tú, en tu mundo y en tu vida, eres el emisor de las formas que deben asumir esos electrones que tienen que ver contigo. Connie Méndez lo decía incluso que con los aparatos que manejamos. Yo me he dado cuenta de una cosa muy curiosa. Y al principio puede ser que te lo imagines tú. Pero ya cuando tienes un montón de veces la misma experiencia, tú dices, no. Esto obedece a mí. Ahí fuera hay una fotocopiadora con la que se hace mucho del material que nosotros manejamos aquí. Y el día que yo estoy apurada, ella no para de trabarse. Se las aseguro, como yo tengo prisa, ella se traba y se traba y se traba. Si es verdad, tú proyectas tu apuro y la pobreza me apura. Recuerden que los electrones tienen vida y esto no nos vamos a convertir en fetichistas ni mucho menos, pero sin darnos cuenta que todo tiene vida y que responde a ti. Y les aseguro que si yo no me calmo, ella sigue trabándose. Pero en cuanto yo digo, espera, calma pueblo, que hay prisa, despacio. Y yo me calmo y me tranquilizo, ella empieza a funcionar perfectamente. Genial, fantástica. Se empieza a organizar y empieza a funcionar bien. El servicio técnico que viene de vez en cuando a revisarla está sorprendido porque es un montón de viejilla la pobre. Tiene añitos ahí, espero que no se me ofenda ahora. Tiene un montón de años y le sorprende lo bien que funciona. Pero eso es porque hay que proyectarle a los objetos que tú manejas armonía. Y si tú se las proyectas, ellas funcionan. Eso no significa que vaya a funcionar por toda la eternidad, porque luego están las leyes físicas que tienen su propio funcionamiento. Incluso tu cuerpo tiene su propio funcionamiento y hay un tope. Pero ¿saben ustedes que el tope de vida de este cuerpo podría ser de unos 1000 años? ¿Y cuánto nos dura? Estamos orgullosos de que nos dure ya de media 80 años, pero es que resulta que los maestros han dicho que si viviésemos armónicamente, este cuerpo podría vivir 1000 años, y ellos mismos lo han demostrado. Hay seres en el planeta que tienen esa edad. Claro, son seres muy perfeccionados y no andan por ahí diciéndolo. Pero ¿cómo lo consiguen? Por la armonía. Por darle a esos electrones la armonía perfecta y ellos obedecen y lo regulan así. Me acuerdo también una vez, otra anécdota de esta graciosa. Ahí hay un microondas muy viejito. Tiene 18 años. Tiene años el microondas. Pues nunca había fallado, jamás ha fallado. Siempre estaba funcionando perfectamente. Y un día llegó aquí una persona, lo vio y dijo, mío, eso debe ser viejísimo. Y le dije, sí, tiene 17 años. Y dice, ¿y cómo funciona eso? Y yo, no se me ocurrió decirle nada. Eso se le rompe ahora mismo. Bueno, se quiso hacer ella una cosita ahí, lo puso en marcha y se rompió. No funcionó. Y digo, no me estés echando nada raro al pobre aparato. Por favor, te para allá. Y yo rápidamente dije, no, esto funciona bien. Lo apagué, lo volví a encender y siguió funcionando y ya no ha vuelto a fallar. Algún día dejará de funcionar, lógicamente tiene sus leyes. Pero nosotros proyectamos armonía o desarmonía y los aparatos responden a nosotros. Y tú le acortas la vida a las cosas. Tiene una vida, tiene un tope, porque las leyes físicas tienen un tope, pero se lo acortamos muchísimo. Si le acortamos 900 años a este cuerpo, porque le acortamos, es que son 900 años, si uno lo piensa bien, es mucho tiempo. Así que empiecen a manejar con armonía todo lo que usen y verán cómo las cosas responden de una forma muy diferente, muy diferente. Por eso el estudiante espiritual cuida todo. No solamente cuida cómo piensa, cómo habla, cómo mira, sino los gestos con los que agarra las cosas también. No es lo mismo cerrar una puerta, gataplum, que cerrarlo con cuidado. Cuando tú cierras las cosas con cuidado, tú generas armonía, emites armonía, tu radiación es armonía y las cosas la responden a esa armonía. Si tú andas por ahí dando trampazo todo el rato, dando tortazos todo el tiempo, eso es una vibración diferente. Aunque tú no estés enfadado, hay una desarmonía allí, es lógica, y eso se ve también. Hay prácticas en Oriente que precisamente buscan esa armonía en el movimiento, como el Tai Chi, que es fantástico, además es, el Tai Chi dice que es el yoga en movimiento, y es una práctica muy especial porque luego tú te acostumbras a moverte con esa misma armonía en tu vida cotidiana. Son patrones de vibración que cada uno lanza. Esos son patrones de vibración que tú emites, que tú lanzas e impone a su propio sistema de electrones. Para poder computar un porcentaje, una suma de valores, un nivel general o como se dice hoy día, un average de un patrón totalmente desordenado, caprichoso, fluctuante hasta la exageración. Ese es el problema. Por eso los maestros dicen, no hace falta que tú tengas un estado armónico muy, muy, muy alto. Busca un estado armónico constante. Porque también es eso, porque si tú vas muy alto pero no lo puedes sostener porque es demasiado alto y vuelves y caes, y luego vuelves y subes, y luego vuelves y caes, a la larga también es desordenado y los electrones no saben a qué responderte. Es mejor que tengas un estado armónico, eso sí, pero no necesariamente muy alto, sino constante. Y si tú no puedes llegar a 100, llega a 70 y mantente ahí, que progresivamente irá subiendo, poco a poco. Pero mantente, mantén un estado constante de armonía, aunque no sea muy alto. Esa constancia es lo que le va a permitir a los electrones llegar a formar eso que tú necesitas. Pero si ahora le dices, sube a 100, y de repente en menos de un minuto le estás diciendo, baja a 50, y luego de repente otra vez le dices, ahora sube a 200, los electrones tienes todos despistados, los pobres. Imposible de seguir, no se puede crear nada de esa manera. Imposible de seguir ni de catalogar la maquinaria electrónica de nuestro mundo individual, o sea, nuestra corriente de vida, trabajando con grandes desventajas. Se hace muy lenta, muy retardada. El individuo en su próxima vida será un retardado. Bueno.
Qué fuerte lo pone Connie.
Bueno. Lo que sí es verdad, y no en la próxima vida, sino en esta, es que si tú eres muy descontrolado emocionalmente, tú tienes tara mental y emocional también. ¿O no es verdad? Te llamamos perder la salud mental. O sea, si yo no controlo mis estados de ánimo, yo puedo empezar a tener unos ataques de ansiedad tan fuertes que puedo perder el control de mí mismo. ¿Y eso qué es? Está retardado. No lo dice en el sentido de que de repente vayas a tener, yo qué sé, de repente tienes un coeficiente intelectual menor. Pero sí te sientes retardado, si no puedes actuar igual con la misma inteligencia, si tienes ataques de pánico. No, te limitan, te paran. ¿Y de dónde viene eso? Pues del descontrol energético. Si tú todo el día estás para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, eso va a tener una consecuencia lógica. El hombre es superior al animal porque dispone de raciocinio, inteligencia y libre albedrío para manejar sus sentimientos, pensamientos y emociones. Dispones de eso, otra cosa que lo uses. Pero de que puedes, puedes. De que dispones de ello, lo tienes. Esas son las tres dimensiones en que vive: sentimientos, pensamientos, emociones. Emociones ya se refiere al efecto de esos pensamientos y sentimientos en el cuerpo. La emoción es algo más biológico, más fisiológico, más somático, ¿verdad? Esas son las tres dimensiones. Pero si él no aprovecha estas tres dimensiones, ni las domina, las gobierna, estas lo dominarán a él. Si tú no gobiernas a tus sentimientos, los sentimientos te gobernarán a ti. Si tú no gobiernas tu mente te gobernará a ti. Y ese es el tema, esa es la clave, de hecho. Es como si no las poseyera, te poseen a ti. Tu pensamiento te posee. Personas que dicen, no, yo hago lo que me da la gana porque yo soy libre. ¿Eres libre y haces lo que te da la gana porque eres libre? ¿O tu deseo te domina y estás esclavizado por tu deseo? Habría que ver, porque probablemente esto es más seguro que pase así. Entonces se coloca al nivel de un animal, el del animal, dice. Se coloca en un nivel inferior, el del animal. Primeramente hay que saber que esta energía que nos viene por toneladas baja por el cordón de plata directamente desde el yo soy. Mírenlo en la lámina de la presencia. Allí está la parte superior de la lámina. Y ven ese cordón que baja con toneladas de energía todo el tiempo, todo el tiempo. Debe ser así para que este cuerpo esté a 36 grados más o menos tanto tiempo, ¿no lo creen? O sea, fíjense qué cosa más curiosa, qué caldera esta, que está a 36 grados años y años y años y años. ¿cuánto nos costaría mantener una caldera encendida a esa temperatura años y años y años, energéticamente? Una pasada, un montón. Y tú lo tienes aquí, todo el tiempo contigo. Bueno, allí tiene toneladas y toneladas de energía que tú vas recogiendo. Hay un tope. Se te da un monto con el que tú estás experimentando aquí en la Tierra. Pero hay un tope. Y hay un tope porque hay una responsabilidad en el uso de esa energía también. Es un regalo constante y eterno de nuestro Dios. Él no nos la mide. Es nuestra prerrogativa usarla, economizarla, graduarla, dirigirla, controlarla y hacer el mejor uso de ella. Entonces, si a ti se te da 1000 y tú te gastas 900 en una noche de juerga, pues perdiste esas 900. No las tendrás para ir a trabajar al día siguiente. Y a eso le llamamos resaca. Ya está. ¿Tú quieres estar al día siguiente así tan campante? No, te las comiste anoche. Es como que te dan el sueldo, tú te lo gastas en tonterías y luego dices, ay, pero no tengo para pagar el alquiler. O habértelo economizado bien. A mí no me proteste. Luego le echamos la culpa a Dios. Ay, Dios, ¿por qué me pasa esto? Y no, porque te gastaste donde no debía. Yo te di el sueldo y tenías de sobra para vivir muy bien. ¿Te lo gastaste en juegas? Pues ahora no lo tienes. O no se lo dice así el padre a los chiquillos. Te lo gastaste en lo que no debía, ahora no me lo pidas para los cuadernos, ahora te quedarás sin cuadernos porque te lo comiste en chuches. Así andamos nosotros con la vida, porque es que luego nos peleamos con Dios, nos peleamos con la vida, nos peleamos con todo el mundo, como si ellos fueran los responsables. Y no, eres tú, te lo has gastado en lo que no debías y por eso ahora no dispones de ello. Aún así, fíjate, se mantiene la vida allí. Lo que pasa es que si gastamos demasiado nos mantienen como al mínimo. Estamos con el piloto al mínimo para no terminar apagados, hasta que nos apagamos, que es cuando morimos, de hecho. Renovamos, descansamos, nos dan otro monto de energía para abajo otra vez. A ver qué uso haces de eso entonces. En el comienzo de la vida así lo hacíamos, con toda la sabiduría de nuestro cuerpo mental superior, del Cristo. En la caída del hombre se ha ido entorpeciendo más y más hasta que ya tengamos que volver a hacerlo todo de nuevo y regresar a la casa del Padre con el sudor de nuestra frente. Ese es el simbolismo, uno de los simbolismos de esa parte del Génesis, que dice que, bueno, que estábamos en el paraíso y lo teníamos todo. Y de repente hicimos lo que no debíamos, comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, empezamos a gastar en mal, cogimos lo que no teníamos que coger, la manzanita famosa. Y entonces tuvimos que empezar a trabajar y sudar y mezclar cardos con el pan. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Qué significa eso? Bueno, que desde que tú empezaste a interesarte por gastar tu energía en lo que no correspondía, tuviste que empezar a generarla tú, trabajando. O sea, si yo me la gasté, ahora me tendré que buscar la vida para tener lo que me hace falta y ya no tengo. Y eso es el trabajo. Claro, esa es la concepción fruto del uso inadecuado de la energía y también de la conciencia inadecuada acerca de lo que es la vida. Lo estábamos comentando también en la primera clase. Si yo considero que tengo que justificar mi existencia, creo en la necesidad del trabajo y entonces empiezo a mezclar la abundancia que viene de mi presencia yo soy constantemente con mi concepto, por eso dice ahí, metemos otras cosas con mi concepto de lo que es la vida y tengo que trabajar. Antiguamente los estudiantes del sendero espiritual tenían que ingresar en los templos iniciáticos para aprender y practicar con problemas fingidos porque la vida era primitiva y sin las oportunidades que hay hoy. ¿Saben que eso pasaba antiguamente? Pocos eran los estudiantes que querían desarrollarse espiritualmente, a eso se llama el sendero espiritual, el camino de retorno a la conciencia del yo soy. Y como eran muy pocos y las condiciones de la vida todavía eran muy primitivas, entonces estaban esos templos y tú ibas allá y allí te ponían pues un teatro a través del cual tú te podías desarrollar y había que pasar pruebas de fuego, las mitológicas pruebas de fuego, pruebas de agua y todas esas cosas que decían que eran formas de demostrar, primero aprender y luego de demostrar lo que habías aprendido y hasta dónde estabas dispuesto por aprenderlo. Hoy día no hace falta eso, porque hoy día hemos evolucionado y la vida misma, toda la que nos rodea, es el templo iniciático. ¿O no tienes en tu trabajo, o en tu familia, o en tu cuerpo condiciones que son verdaderas pruebas? Pues sí, ya no hace falta que te vayas a un templo iniciático, es que allí tienes la prueba que superar. Pero luego los templos tuvieron que elevarse al plano etérico, no podían soportar las horrendas vibraciones terrenas, y la Tierra precisamente es la escuela iniciática ideal para ascender lo más rápidamente posible, ya que cada momento nos ofrece una lección, una práctica y una oportunidad para dominar, superar y purificarnos. Y esta es la forma, yo diría, más real y más útil de vivir tu vida, como una constante lección, como un constante aprendizaje. Eso no significa como una constante lucha, por favor, ni como un constante examen en sentido negativo, no. Es una actitud de vida. O sea, todo lo que me está ocurriendo no viene a atacarme, viene a enseñarme. Todo lo que me está ocurriendo de bueno no viene a que yo me apegue al deseo y a lo bueno, que también ahí está la prueba, sino a enseñarme también algo. De esa manera, tú vas pasando por cada experiencia positiva y negativa, vas sacándole el jugo, la sustancia a esa experiencia, creces y hasta la próxima experiencia. Es la mejor manera de vivir realmente. Y también yo diría, mentalmente, la forma más sana de vivir, la más higiénica mental y emocionalmente hablando. Es fácil determinar el nivel en que se encuentran ustedes, dice Connie. Las que tienen que trabajar para ganarse la vida, las que tienen esposos e hijas, las que tienen problemas de salud, sentimentales, de carácter indomable, en fin, que por sus frutos los conoceréis. Lo que te ocurre está indicando exactamente el punto en el que tú te encuentras. No es lo mismo alguien que no tiene tiempo para estudiar porque tiene demasiado que hacer, que alguien que la vida se le empieza a quedar un poco como más tranquila y ya empieza a poder tener ganas de estudiar. No significa que uno sea más primitivo y otro sea más avanzado, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que tu condición indica lo que te toca aprender directamente. Todo el mundo no tiene que aprender la misma lección en el mismo momento, aunque todo el mundo tiene que pasar por todas las lecciones. Y cada quien debe concentrarse en la lección del presente, del momento, si quieres de verdad aprovechar la oportunidad del momento. Tu oportunidad es justo la que estás viviendo. Es la mejor para ti, exactamente la perfecta para ti. Porque hay una ley que dice que no existe la casualidad, que todo tiene una causa, que todo tiene un porqué, y es un porqué bueno, aunque la apariencia sea otra. Agárrate a eso, analiza tus circunstancias, tus frutos, para saber en qué punto te encuentras tú, valorarlo y dar el siguiente paso. Por eso todo el mundo tiene que pasar por el dominio de ese mandato loco que le están dando a sus electrones. Si tú te empeñaste en decirle a tus electrones que se manifestaran como inarmonía, los electrones obedecen y tú tienes que pasar por el fruto de esa inarmonía. Causa-efecto, ley del boomerang. Si yo lanzo eso, eso viene a mí. Y tengo que pasar por eso, porque son míos. O paso por eso o lo transmuto conscientemente, que es lo mismo. Estoy pasando por eso, pero de forma armónica. Y por eso la llama violeta. Y el entendimiento son tan útiles para no sufrir, porque es tu actuación correcta para que eso que tú emanaste inarmoniosamente se corrija y vuelva armonioso. Dándose cuenta la cantidad y la diferencia de emociones que pasan en una sola hora, pueden juzgar la cantidad de veces que esos pobres electrones, cuyo sello es la obediencia, recuérdenlo, habrán tenido que cambiar de velocidad y de cualidad de radiación durante el día. Obsérvate. Durante un día, observa tus estados emocionales. Haz como si salieses de ti mismo y lo vieras desde fuera. Vive tu vida cotidiana, pero obsérvalo, sin juicios, solo anotando exactamente qué ocurre, como un experimento, como un científico. Y verás, caray, pobrecito, los tengo vueltos locos a esos electrones, los mareo todo el rato, ahora les pido que se alegren, ahora les pido que se entristezcan, ahora les pido que se enfaden, ahora les pido que se emocionen, ahora les pido que se queden aburridos, y claro, los tengo vueltos locos. Comprenderán que es casi imposible un progreso permanente si hay ese movimiento constante. La persona tiene que poner conscientemente un cese al despilfarro y comenzar a educar su autocontrol paso a paso a través de la experiencia del día, sabiendo, reconociendo que esa energía que tú manejas es prestada con un propósito divino, un propósito perfecto. Y no es el despilfarro, no es que vivas todo lo que haya que vivir, que la vida es una sola, no, eso no es. O sea, es el deseo de tu cuerpo emocional, que le encanta el movimiento, lo estamos diciendo, sube y baja todo el rato. Pero no se te dio para eso, no se te dio para que la gastaras en todo tipo de efectos emocionales. Y por eso hay consecuencias cuando la gastas de esa manera. No estamos diciendo ahora te conviertas en una persona fría y calculadora. No, no es eso. Estamos diciendo que debemos aprender a usar esa energía para expresar emociones positivas. Y las emociones positivas son buenas. La alegría es muy buena. El amor es muy bueno. La compasión es muy buena. Son emociones positivas. La fe, la confianza. Pero no. A nosotros nos gusta enfadarnos para luego reconciliarnos. Un derroche. A nosotros nos gusta tirarnos por puente para sentir miedo. Bueno, un despilfarro tremendo ahí. Ah, bueno, bueno. Ah, la emoción. ¿O para qué se tira uno? ¿Para qué se tira uno? ¿Para ver cómo se acerca y sales al piso? No. No, es que yo quiero observar el punto de perspectiva de acercamiento. No, es la emoción lo que te llama. Es un despilfarro. Yo no digo que no esté chulo o que no esté guay, que a la gente le guste. Yo digo que ahí es donde despilfarramos. Se ha podido observar que las personas que en su juventud se tira todo tipo de experiencias envejecen más rápido. Pues por algo será. Las personas tranquilitas duran más. ¿Por qué? Las personas tranquilitas duran más. Queman menos energía, ahí está. Gastan. Derrochan menos energía. Claro, confundimos y pensamos que ser tranquilo es ser aburrido. Pero es un problema de concepto. Te aseguro que la persona tranquila no se siente aburrida. Es la perspectiva del que quiere emoción, mi emoción. Del que está encadenado por su cuerpo emocional que quiere todo tipo de variaciones de emoción. A pesar de las provocaciones ajenas, dice que va por ese autocontrol a pesar de las provocaciones ajenas. Y precisamente aprovechando esas provocaciones que ofrecen las tremenduras infantiles y los defectos de los adultos que nos caen tan gordos, como dicen en México. O sea, precisamente aprovechando que te pinchen para ver si tú eres capaz o no de ser libre de la provocación de otro. Es que yo no sé si se dan cuenta que cuando otro te provoca y tú pierdes el control, ese te ha dominado. O sea, tú crees que eres más fuerte y que eres tú el que tiene ahí el mando, pero en realidad te dominó el otro. Te dominó. Yo me acuerdo que cuando era pequeñita, uno de mis hermanos le encantaba pinchar. Y claro, luego nosotros nos enfadábamos un montón y bueno, la ira que sentíamos. Y claro, nosotros además decíamos, yo soy más fuerte que tú. Pero el chiquillo se iba riendo. Porque sabía, había ganado él. ¿Por qué? Porque el otro había perdido el control. O sea que en realidad él dominaba y tú eras el que habías perdido la libertad. Y el chiquillo lo sabía. Bueno, ¿y cómo se le impone exactamente un patrón a esos electrones? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. La esencia de la vida o energía que baja de la presencia yo soy al corazón humano a través del cordón de plata enciende la llama triple. Míralo allí. Ahí ven, la esencia de la energía proviene de tu presencia yo soy. Baja por ese cordón de plata, que es triple en realidad. A la visión del clarividente parece como plateado, por eso se llama cordón de plata. Pero si te acercas bien, es triple. Es azul, dorado y rosa. Entra por aquí, por el chakra coronario. Baja por el nervio neumogástrico. Es un nervio muy grande, muy largo, que sigue para abajo, para las piernas. Pero cuando pasa por el corazón, por el ventrículo izquierdo del corazón, se ancla allí y allí forma un centro de energía, que es exactamente la llama triple. La inmortal y victoriosa llama triple. Es inmortal porque no fue creada ni podrá ser destruida. Es esa energía básica del universo que es Dios mismo. Esta es la inteligencia directiva. Esa debe ser la inteligencia directiva. Vamos camino de devolverle a ella la inteligencia directiva del uso de los electrones que pasan por mí. Corresponde a lo que conocemos como cuerpo mental superior, porque ese Cristo interno, la conciencia de ese Cristo interno, en la llama triple está en todos los cuerpos y en el cuerpo físico se ubica y en el cuerpo etérico en el corazón. Pero esa conciencia crística corresponde a la conciencia del plano mental superior. Por eso dice ahí cuerpo mental superior. O sea, cuando tú coloques tu conciencia trabajando siempre en el plano mental superior, serás ya un Cristo en el mundo de la forma y esa llama triple se manifestará como ven ahí en la hoja, plenamente, completamente actuando en el mundo, en todo el mundo y en todos los cuerpos del individuo. Por eso se ve tan grande como todos esos cuerpos. A través del cual funciona la presencia yo soy, a quien ésta da sus órdenes. Porque esa llama triple, ese Cristo interno, es tu presencia yo soy, es lo mismo, solo que en pequeñito, reducido al voltaje que tú puedes contener en cada caso. Pero en esencia es lo mismo, tu presencia que tu Cristo, es la misma energía. Solo que en el plano de la presencia yo soy es sin límites, completamente libre esos electrones. Aquí abajo, en mi cuerpo inferior, en mi cuaternario, es limitado mi desarrollo. Y a eso, a esa parte, a eso es a lo que llamamos la llama triple, mi Cristo interno. Es nuestro quinto cuerpo, el mental superior. También la conocemos como el ropaje del Cristo. La vestidura de bodas también se le llama, el vestido de bodas, porque es el momento que tú te unes ya, te casas con la presencia yo soy. El sexto cuerpo o vehículo es el cuerpo causal y el séptimo es el yo soy. A medida que la recordamos, la usamos y la ampliamos, ella se va agrandando hasta que toma una figura a igual semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. O sea, de nuestra presencia yo soy, que es Dios en nosotros. Y entonces se graba la figura nuestra. Es decir, que tú te conviertes en un Cristo con forma de Cristo. Tu llama triple se expande y se expande y se expande hasta que abarca todos tus cuerpos. Y asumes la figura del Cristo. Eso es lo que vemos cuando el Maestro Jesús se transfiguró. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando dice que el Maestro Jesús se transfiguró. ¿Y qué decía? Que sus vestiduras radiaban de luminosas. No se refería al traje que llevaba puesto. Se refería a los electrones, a las partículas que componían sus cuerpos. Lo calentó el fueguito de la llama triple, como calentamos el agüita y se vuelve vapor, pues allí él calentó los electrones de su cuerpo en el fuego sagrado hasta que se volvieron radiantes y luminosos, porque se desprendieron de ellos todo lo que impedía la radiación de esa luz, que siempre ha estado en el centro de cada electrón, que era la llama triple, ¿se acuerdan? Que allí estaba. Es la conciencia crística. Ese es el momento en que tú te convertirás en un Cristo aquí, en el mundo de la forma. Y de la misma manera que Jesús se convirtió en Jesucristo, tú te convertirás, pues, en Belinda Cristo, en Carmen Cristo, en Pedro Cristo, o en cada uno Cristo. Ese es el momento de tu tercera, en lo que antiguamente llamaban la tercera iniciación, la del Cristo. No es en la ascensión todavía, pero está ya muy cerca. Es el Cristo. Cada grupo espiritual tiene su diccionario particular y a nosotros nos corresponde ir reconociendo nuestras imágenes en las de los demás. Significa que, bueno, esto mismo se ha dado de otra manera en otros movimientos, pero estamos hablando de lo mismo. En el puente, se refiere al puente a la libertad, a este Cristo interior que nosotros ya tanto amamos y usamos, le llaman el hombre de oro, el hombre dorado, realmente es la traducción también, el hombre dorado o la mujer dorada, porque es que de hecho a la visión clarividente, cuando ya llegas a ese estado, pareces dorado. Y cuando decían del Maestro Jesús que radiaba luz, era verdad, es que la radiaba. Sus partículas físicas, sus electrones, vibraban a tal velocidad que radiaban luz. Por eso se les pinta a los santos esa aureola en la cabeza. ¿De dónde salió eso? Si lo pintan es que alguien lo ha visto, está claro. Es que de repente se les ocurrió que había que ponerle un aro. ¿Y qué significa eso? Alguien tuvo que haberlo visto, lo que pasa es que luego eso se pierde en los tiempos. Todo esto se hunde en uno en el momento de la ascensión. Por eso el Maestro Jesús decía, no es sino a través del Hijo que llegaréis al Padre. El Hijo significa el Cristo. Primero debes convertirte en un Cristo para luego llegar al Padre, que será tu ascensión, que es cuando te unes a la presencia yo soy. Pues vamos a dejarlo aquí. Continuamos la próxima semana con esta misma clase.